brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea. Fuiste pez del más dulce acuario.
Entráis en una nueva emisión de Cor Animal.
Te hice una canción pequeña, porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua.
Escuchamos esta Aguas, o canción pequeña del álbum Aguas de Perotachingó, para dar la bienvenida esta tarde a Ángel Grint. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Canción pequeña como ese Deja de hacerme pequeña, tu poema más corto de este libro que nos vienes a presentar hoy, ¿no? Los mares de Marte.
Así es verdad que es el más corto, sí, sí.
Pero, ¿por qué te gusta Perotachingó? ¿Por qué te gusta este tema? Y...
Bueno, yo creo que este poema, esta canción está muy bien traída con el poemario. De hecho, la estaba escuchando ahora, bastante tiempo que no la escuchaba. Y me parece increíble lo bien que encaja con el poemario, porque al final Los mares de Marte es un libro acuático, absolutamente.
Es un libro en el que desborda el agua, sale por todas sus páginas y este Aguas de Perotachingó.
Totalmente.
Parece que te lo soñaste o te lo llevaste en tu...
Sí, puede ser que incluso inconscientemente.
Tu acto creativo. Bueno, quiero darte la enhorabuena. Es un poemario muy bello.
Muchas gracias.
Muy bien escrito. Y ha sido publicado este año por la editorial Cuadranta,
sí.
¿No? ¿Qué nos cuentas de eso, de publicar un libro, tu primer... ¿Libro?
Mi primer poemario, sí.
¿Has publicado otro libro antes?
No, otro libro no.
Vale, es tu primer poemario y además lo has hecho, no es autoedición. Tú enviaste tu proyecto a una editorial que se llama Cuadranta, que si nos quieres contar algo de esto.
Sí, por supuesto. Bueno, yo llevo escribiendo mucho tiempo, muchos años, y cuando yo escribo no pienso directamente en un proyecto como este. De alguna forma es una cosa que surgió hace 2 años, que se terminó, ya estaba lista hace un año, ya estaba cerrada, ya estaba terminada. Yo ya sabía que ese proyecto ya estaba cerrado, pero llega un punto en el que no sabes muy bien qué hacer con él. No sabes si quedártelo para ti, porque aunque sí que cuando escribes te planteas si esos textos lo pueden leer en el futuro otras personas, publicarlo parece otro nivel, ¿no? Al final, eso, tengo 21 años y publicar me suena algo muy grande, ¿no? Entonces probé a mandarlo a editoriales y bueno, he tenido la suerte de que Cuadranta ha confiado en mi proyecto y estoy muy contenta.
¿Y cuándo fue cuando lo publicaste? Digamos, cuando salió por primera vez, fue este año, pero ¿en qué mes?
Salió en julio.
En julio, y lo presentaste también en...
Sí.
En tu tierra acuática, ¿no?
Por supuesto.
Porque, claro, el agua tiene que ver con tu biografía.
Sí, yo creo que presentarlo en Aguarda no pudo ser mejor. Realmente la primera presentación para mí tenía que ser ahí. Tenía que ser en el sitio donde yo creo que nació realmente. Yo creo que nació en Aguarda, nació al lado del mar. Dentro también.
Muy bien. Hablaremos luego un poco del contenido y leeremos poemas. Antes me gustaría saber cómo te presentas a tus lectores. Ángel, Ángel, Grint, ¿Cómo es que no se pronuncia bien en inglés?
Angel
Green.
Bueno,
¿cómo se dice?
Inglés o realmente no.
O sin inglés.
Sí, claro. Vale. Bueno, yo me presento como Ansel.
Ah, Ansel.
Es realmente un seudónimo literario. Entonces, es difícil cómo me presento, pero sí, tanto Ángela Rodríguez como Ansel Green, que podemos decir que es ese alter ego literario, las dos son formas en las que me suelo presentar.
Pero porque el nombre... Bueno, yo te voy a decir muchos... Te voy a preguntar muchos por qué.
Me parece genial.
Te bautizaste, te rebautizaste.
Sí, me rebauticé. ¿Vale? Me rebauticé por varios motivos. Por, bueno, una cosa muy sencilla, lo más elemental, que es que mis apellidos son Rodríguez Fernández, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, yo sentía y necesitaba...
Tener un nombre propio.
Tener un nombre propio con el que además me identificase... En otros aspectos, y yo creo que me identifica mucho en lo literario.
Vale, entonces la pregunta siguiente ya no tiene sentido, porque ya sabemos en qué se relaciona tu seudónimo con tu nombre, la necesidad de tener un nombre propio y dejar otras cosas.
Sí, también es una cosa que hago mucho realmente, lo de utilizar... otros yos para escribir. De hecho, tengo una anécdota con un amigo con el que mando cartas, y pues a veces le mando cartas pues en estilo del romanticismo, entonces me llamo Angélica Rofer, y otras veces estilo medieval y le mando las cartas firmando como Angélica de Camposancos. Entonces este juego realmente es algo bastante recurrente.
Y te gusta, y a tus amigos les gusta. Tus amigues.
Sí, no sé qué pensarán de mí, a lo mejor. Piensan que estoy un poco...
Tenemos a dos de sus amigas aquí en el estudio, que si quieren presentarse, por favor, adelante.
Sí.
Hola, yo soy Julián y soy amigo de Ángel.
Ángel, ¿y tú?
Y yo soy Laura y también soy amiga de Ángela, o de Ángel.
De Ángel, o Inchel, o como quieran que lo pronunciemos. ¿Qué os parece sus seudónimos o sus jueguitos para, digamos, llamarse, para contextualizarse en otras épocas?
Bueno, Julián es el amigo apelado, así que a él es el que le manda las cartas tan raras.
Además de eso, yo la conocí ya con ese nombre. Yo no la he llamado Ángela nunca, yo la conocí como Ángel, y para mí siempre fue eso, la llevé de esa manera.
Muy bien. Entonces, ya como tenemos, te iba a preguntar por las reacciones del público frente a tu libro, pues tenemos aquí a un gran público, a Julián y a Laura. ¿Qué os ha parecido la obra de Ángel?
Sin presión, yo no estoy aquí.
La nuestra es una opinión muy peculiar, porque a otras personas... Pues son poemas que les cogerán más de lejos, pero al tener una relación cercana con ella, pues leemos esos poemas de otra manera, y siempre va a ser muy distinto lo que veamos nosotros de Los mares de Marte a cualquier otra persona.
Me imagino que tenéis un vínculo más emocional y más íntimo con la autora, y sabéis por qué escribe lo que escribe.
En cierta medida, manera, sí.
Vale. Incluso algunos os los ha dedicado, seguro. ¡Ay, silencio!
Silencio radiofónico.
No se quieren sentir tan apelados en los poemas, pero...
Pero sí, yo ya lo he visto. Sí. ¿Eh? Por lo menos a ti, a Laura, yo te he visto.
Vaya. Sí, gente que...
A Julián no lo conocía, pero como a Laura sí que la conocía, sí.
Hay gente que lee mis poemas y me pregunta, ¿esto soy yo? ¿Esto lo has escrito? Y claro, tienes algo de guardar ese secreto de la poesía como ficción, ¿no? Que nadie se lo cree, eso no se lo cree nadie, ¿no? Pero está como ese amago de yo defenderme a veces, como si esto es ficción, esto es un libro. Uh-huh. Y es que lo es.
Es ficción, pero es poesía. Ah, te ha pillado. La poesía no se escapa de lo íntimo, de la piel. Bueno, no, la literatura en general, pero la poesía yo creo que sí que tiene una conexión muy fuerte con...
Sí, en mi caso es así, desde luego. No puedo escribir desde ningún sitio que no sea yo.
Con el centro. Ahí vamos a ir, pero antes me puedes decir, bueno, tu familia ya me ha dicho que les encantó tu libro, mis amigos, mi hermana... que lo ha leído también, ha encantado. ¿Algunas reacciones más que te parezcan interesantes?
Bueno, cuando lo presenté en Galicia fue muy interesante porque realmente la mayor parte del público de la presentación no era familia, amigos de familia, pero una familia también, por ejemplo, mi tía abuela. Uh-huh. Mi tía abuela hizo un trabajo de hablar a todas sus amigas y a mí me hizo mucha ilusión eso. Ver a un montón de mujeres del pueblo que nunca había leído poesía en su vida, uh-huh. de repente leerla y decirme que les ha encantado el poemario, que nunca había leído poesía y que realmente que yo pueda hacer ese primer acercamiento es una cosa que me ha hecho muchísima ilusión.
Vamos entonces ahora con la siguiente. Cuando, te lo digo, ¿quién lo dijo? Mario Obrero dijo... ¿Sabes quién es Mario Obrero? Dijo que la poesía no existía hasta que no hubiera otro ser que la reciba, ¿no? Y que te reconozca como poeta y que, bueno, en ese vínculo, ¿no? Del que la lee y el que la escribe, se genera el acto poético. Entonces parece que has estado sembrando poetas por Galicia.
Sí.
Bueno, sembrando. O digamos, encontrándolos.
Sí, al final leer es también un acto creativo. Uh-huh. La lectura, sobre todo yo creo que de poesía, suele ser una lectura completamente activa. La lectura es creativa, la lectura se participa, te pones en el lugar, te identificas, perteneces a esos símbolos de alguna forma. Y yo creo que sí es posible que eso haya ocurrido realmente. Yo creo que forma parte del proceso poético y de la lectura en general.
Sí, pero vuelvo a decir que con la poesía, creo que ya te lo comenté en esto que te envié, no es fácil hablar de la poesía. Para mí no es fácil hablar de ningún arte, ¿no? Porque es como llega a cada cual, cómo lo recibe el que lo goza o lo disfruta o lo tiene.
No es nada fácil. Yo estoy en cuarto de literatura y nadie sabe definir literatura. Uh-huh. Entonces, es muy complejo, realmente.
Antes de pasar a todo esto que es lo simbólico en la literatura, también lo social, el prestigio, el reconocimiento, ¿no? Más allá de ser reconocido, bueno, ya has dicho que las amigas de tu tía abuela se entusiasmaron contigo, sí. Y con lo cual encontraste un público nuevo que te ha gustado. Y parece que entonces así sí que te has sentido reconocida.
Sí, realmente yo en ese público sí, no sé si sentirme reconocida. Yo creo que una cosa que me ha costado a mí mucho es yo también sentirme reconocida por mí misma. Es una cosa que me ha costado también reconocerme lo que yo escribo como poeta y en mis poemas. Me cuesta mucho reconocerme como poeta. Me reconozco mucho en los poemas, en mis palabras, pero como individuo que escribe poesía me cuesta mucho.
Pues hablemos de por qué la escribes y para qué.
Bueno, hay una frase de Jordi Sierra y Fabra, que yo me acuerdo siempre de ella, que dice, leer me dio la vida y escribir le dio sentido. Uh-huh. Es una frase que siempre se me ha quedado muy grabada. Y de alguna forma yo me siento muy identificada con ello. Para mí la escritura siempre ha sido no una forma de evasión, pero una forma de verme a mí misma. Al final, decía la canción del principio, es que no somos nada, no somos nada. Y para mí, escribir esa nada y leerla es una forma de reconocerme en esas palabras. Saber que toda mi persona es una contradicción y poder escribirla y tener esas palabras escritas, para mí es una liberación.
Bien, más allá de... O sea, ¿le da sentido un poco a tu existencia?
Sí, es así, desde luego.
¿Y te identificas a través del
sí,
acto de escribir?
Sí, completamente.
Vale, por eso también has estudiado literatura y has escrito desde muy pequeña. Yo sé que también tienes otras artes por medio con las que te vinculas y que te vinculan al mundo, que de las que vamos a hablar luego. Si queréis escuchamos Reverdecer, ¿os apetece?
Sí, genial.
De Perota.
Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire.
para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvame a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se arreverdece.
La muerte de la nieve. A veces siento que se me muere la ansiedad junto a todas las flores debajo de la nieve. La nieve no tiene sonido ni olor, solo llega de repente y te quedas fría. Te quedas pequeña, quieres fusionarte con ella, dejarte seducir por su idea de muerte lenta. Y la nieve se muere igual, sin darse cuenta. Se lleva su silencio y mi miedo, se lleva mi ansiedad y se lleva las flores. Me estás nevando, te dije, y no hiciste caso. Seguías y mis pestañas congeladas, y mis manos rojas, y mis labios blancos, para, me estás nevando. Se me murió la sonrisa, se pudrieron los pétalos y no hiciste caso.
Gracias, bello. Ahí está tu naturaleza, por todos los lados. Los elementos de la naturaleza que, vamos, no eres Walt Whitman. Pero cuéntanos, ¿qué relación tienes con...? Bueno, utilizas ciertos símbolos, sí, palabras y realidades en toda la escritura de tus poemas, y creo que también quieres explicar el vínculo que tienes con estos elementos, ¿no?
Sí, la naturaleza realmente está muy presente tanto en mi vida y, como no puede ser otra forma, también en mis poemas. Entonces me alegro bastante de que hayas mencionado estos cuatro elementos, porque el poemario está completamente lleno de ellos, ¿no? Al final Marte es esa tierra seca que se llena de agua, se inunda. Otra parte del poemario, que Marte es el fuego, y el aire al final está en todas partes, ¿no? Para mí la respiración, el aire, es algo esencial.
La respiración, esa que venía también con Perota Chingó, ese aire,
sí,
y ese reverdecer. Tienes... un continuo de ahogo y tomar aire a través, sobre todo, de unas branquias, ¿no? O sea, te imaginas ya en el mundo submarino y un poco metamorfoseada. ¿Qué hacen las branquias? ¿Qué hace? Bueno, no sé, me las repites, ¿no? Y...
Sí, realmente la idea de los mares de Marte es esta sensación de mar que lo inunda todo, entonces te ahogas, y la forma de no ahogarte es poder respirar bajo el agua. Entonces las branquias son muchas cosas, a veces es la propia escritura, a veces es la lectura, a veces son personas.
Son tus apoyos en la vida.
Sí, desde luego.
Tus sujeciones. Entonces es simplemente un paralelismo simbólico, ¿no?
Sí. Sí, también, claro, hay en el ahogo, pues al final es algo literal y simbólico, porque yo tengo ansiedad, ¿no? A veces me ahogo también, en el sentido más literal, ¿no?
Eso es lo que quería oír, ¿qué relación tiene también con tu, ¿no? Con tu estado de ánimo, cuando te ahogas y cuando la escritura viene a liberarte.
Sí.
Como las branquias te ayudan a respirar.
Sí, hay de hecho dos poemas en el libro que se llaman Fragmentos de mi ansiedad, que vienen precisamente de eso, de esa sensación de ahogo.
¿Quieres leer uno?
Sí, tengo que buscarlos.
Y luego invitaremos a tus amigas a sumarse a la lectura.
Vale, a ver si encuentro. No es un libro muy extenso, pero hay veces que
tienes que ir al índice para saber dónde está.
Se llaman, de hecho, Fragmentos de ansiedad 1 y 2. Uh-huh. Entonces, voy a leer uno. A ver si lo encuentro, ¿eh?
A ti te pediré luego que leas uno.
¿Específico?
No. Que tiene que ver con el violín, que me encantó.
Vale. Fragmentos de ansiedad 2. Tengo un buitre en el estómago y espinas en la garganta. Si te asomas dentro de mí verás un pensamiento entre un montón de ramas. Raíces sujetan mis pulmones, pero a mí no me sujeta nada. Me quito la tierra de la boca en un intento de salir, de abrirme a la mañana. Cada día el mismo esfuerzo. Cada día menos ganas.
Bella. ¿Nos ayudan tus amigas a leer algo sobre algo de ti?
Bueno, no sé si queréis leer algún poema.
Va. Pues entonces te ha tocado, Julián.
¿Podemos elegir el...?
Sí, bueno. Claro, claro. Era una broma, ¿eh? Yo no os voy a poner a leer lo que no queráis leer.
Vale. Me hace mucha ilusión esto, ¿eh?
Claro. La poesía es este juego entre varios. Un juego colectivo se llama esto, ¿eh? Juego colectivo. Adelante.
Cuando estoy feliz, quiero escribirlo todo.
Ahí está.
Es muy esencia del poemario también.
Tú perteneces a una generación, tienes 21 años, como tus amigas aquí en el estudio, ¿no? Me imagino, todas de la misma edad. ¿Sí?
Sí, sí.
Todas. Que os ha tocado, vamos, una cosa súper extraña, ¿no? Es muy interesante. Yo estoy atenta a lo que a cómo os movéis, pero me gustaría saber qué os conmueve.
En general,
vosotras sois amigas por algo. Supongo que además de encontraros en la circunstancia generacional, a través de estudios, experiencia, trabajo, no sé. Experiencia vital o
sí.
Momento vital y trabajo, seguro que hay cosas con las que os identificáis que os hace sentiros un poco marcianos.
Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que nos unen realmente, uh-huh. Y cosas muy diferentes. Al final os conozco, ¿no?, de diferentes ámbitos completamente distintos, pero yo creo que una cosa que yo creo que además une a generaciones muy diferentes desde hace un montón de tiempo es la música. Yo creo que la música es algo que nos ha unido bastante.
¿Sois todas creadoras? ¿Hacéis todas música?
Bueno.
Sí, adelante.
Depende de lo que consideremos creación, pero...
Sí.
Pero sí, supongo que sí.
Sí, creación. No lo dudes, creación. ¿Tú también?
Yo no creo música, pero me gusta aprender de la música. Además de escucharla, intentar hacerla.
Vale, os vais también dentro de nada a un concierto, ¿no?
Sí, de hecho, cogemos el tren Julián y yo hoy a las 6:20 de la mañana en Madrid. Y ahora el concierto.
Muy bien.
Las tres, sí.
En esa relación con la naturaleza, yo sé que sois vegetarianas.
Sí, 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 sí,
sí.
Las tres además.
que os movéis en general liquidity, se llama, o el género líquido, perdón.
Sí, bueno, yo sobre todo creo que nos movemos en lo queer, ¿no? Hablando en,
¿sí?
en general, yo vale. creo que es algo que también nos identifica, al menos en, hablando sí, sí, en mi caso no, personal. Es que
me parece muy interesante, ¿no? Como después de tanta losa, vuestra generación ha llegado a sentir, o sea, o a mostrar su afecto y su efecto con el género de una manera completamente bella, bonita,
sí.
libre.
Es una liberación.
Lo digo porque también escribes en ese neutro, ¿no? En ese no gender, no binary.
Sí, he intentado, bueno, aunque yo uso pronombres tanto femeninos como neutros, realmente yo sí que he querido usar ese lenguaje neutro inclusivo, que a veces causa problemas y no es nada habitual verlo en la literatura, e incluso las propias correcciones, ¿no? Ocurre a veces que te corrigen ese lenguaje inclusivo y porque piensan que es un fallo, que querías decir el usar el masculino genérico y...
Y que se te escapó la E.
Exactamente, sí. Eso me ha pasado.
No lo estoy diciendo ahora, yo también, bastante, y tengo problemas porque yo lo hago como notas de una institución para el público y la gente no reacciona con mucha amabilidad cuando...
Es muy complicado y creo que está bastante criminalizado, sobre todo en el ámbito académico y universitario.
Sí, muy castigador, ¿no?
Sí.
Con eso de que si la RAE no lo ha aceptado, todavía no existe.
Sí, en mi disciplina, literatura comparada, es una cosa que cuesta mucho, mucho.
Hablemos entonces, ya que entraste en el cogollo de la cosa. Te pregunto en algún momento, bueno, ya es que le he pasado unas preguntas hace un par de días, porque yo me encuentro aquí reiteradamente a través de la radio con gente que también crea, ¿no? Pero que genera como, o trabaja con espacios un poco más autodeterminados.
Sí.
Y entonces escapan un poco de esas normas, ¿no? Que todavía rigen los mundos académicos y que nos machacan la cabeza. Es decir, cómo empezar a nombrar ahora, ¿no? a otra gente que no sean los mismos. Y cuando te pregunto por qué nombraste a Nietzsche, nada más comenzar el libro, dime. Te dije, ¿por qué Nietzsche y no Silvia Plath, cuando los dos eran igual de nihilistas? Uno era filósofo y ella era una poeta que se suicidó.
Bueno, realmente mi referencia a Nietzsche, que sí que es verdad que aparece en uno de los primeros poemas, no es tanto desde del propio contenido del filósofo, de sus propias ideas, de su figura como pues filósofo de la sospecha, el nihilismo, ¿no? Sino al final como el propio acto de leer a Nietzsche. Como Nietzsche al final es un autor precisamente académico, ¿no? Que si se estudia en la universidad, se estudia en bachillerato, tienes que estudiar exactamente.
Y que si lo nombras queda guay.
Si lo nombras queda guay. Hay mucha gente que cita a Nietzsche, pero realmente el hecho de mencionar a Nietzsche es la propia idea de alguien que está leyendo a Nietzsche, más allá de sus ideas. De hecho, voy a leer el poema, el que lo menciono. Con este poema comienza la primera parte del poemario, Llamarte, y dice así. Tengo cosquillas en las manos y la vista nublada entre Nietzsche y tu boca, pero qué fácil será mañana pensar que todo sigue igual entre bostezo y bostezo. Entonces, de alguna forma, con este poema quiero transmitir esa cotidianidad de leer a Nietzsche, sí. de bostezar, de que...
O sea, que pertenece a lo habitualmente sí. incorregible de lo académico o sí. de unos estudios, por ejemplo. Pero sé que, me imagino que, en tu búsqueda o en tu, ¿no? en tus encuentros vitales y tu curiosidad, has encontrado otros mundos literarios.
Muchos
que te
mundos.
Gustaría nombrar. Cuéntanos, ¿con quién te casas? No.
Ay, mis recomendaciones literarias. No, pues
sí, claro.
Hace poco, bueno, sí que estoy leyendo muchas cosas realmente, pero ahora mismo estoy enamorada absolutamente de Pizarnik, como no puede ser de otra forma, y de una autora renacentista que descubrí hace relativamente poco, se llama Cristina de Pizán, y escribió La ciudad de las mujeres, y es un libro que tú lees sin saber que está escrito en el Renacimiento y no te crees lo que está diciendo esa mujer, y la forma en la que está escrito, completamente clara. Hay un momento en el que dice, todos los hombres vituperan a las mujeres, pero es que no se escapa ni uno. ¿Será acaso que tienen razón? Porque es que no hay ninguno de ellos que no hable mal de las mujeres. A lo mejor estoy yo equivocada, ella desconfía incluso de sí misma, pero luego dice, si Dios ha creado a la mujer, no, porque bueno, esta idea renacentista, ¿no?, de religiosa, si Dios ha creado a la mujer, no puedo crear este ser tan imperfecto, algo falla aquí. Entonces empieza a nombrar a todas esas mujeres que de alguna forma rompen con esas ideas, con esos insultos que los hombres dirigen a las mujeres en el Renacimiento y ahora. Uh-huh. Y críticas como, es que las mujeres, pues no hay mujeres artistas, o no hay mujeres que creen nuevas ciencias, o no hay mujeres que sean fuertes, ¿no? Y entonces pues dice, ¿y qué hay de Juana de Arco? ¿Qué hay de...? También habla de su propia miniaturista, una mujer que trabajaba en su taller de miniaturas. Y dice, pues yo tengo una mujer en mi taller de miniaturas que es increíble, todo el mundo la quiere para ilustrar sus libros, entonces, bueno, sus manuscritos, entonces.
Bien.
Es una refutación constante, y con esta autora realmente es increíble cómo puedes empatizar con una autora renacentista, pero uh-huh. Es que estamos hablando de cosas que se siguen diciendo
que
hoy en día.
Que permanecen, ¿no?
Sí, por desgracia, sí.
En este patriarcado.
Sí.
Y, bueno, Pizarnik, otra suicida, ¿no?
Sí.
Ni lista.
Es rompedora, no. Pizarnik.
Me encanta, sí.
En todos los sentidos.
¿Alguna más? ¿De tus coetáneas leéis a gente de vuestra generación? ¿Vosotras?
Yo personalmente muy poco. Soy bastante humanista en ese aspecto y voy a lo clásico, pero no descarto todo lo que se escribe hoy en día.
¿Y tú?
Pues... No demasiado, la verdad.
De la creación joven, Nobel. ¿No?
Realmente, yo creo que, al menos en mi caso, el hecho de no leer a lo mejor tantas autoras actuales, yo creo que principalmente se debe a mis estudios ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, pues, estoy leyendo la Eneida, a la vez que leo el Quijote otra vez, a la vez que... Entonces, realmente, todas estas cosas te impiden... leer lo que se está escribiendo actualmente, que hay un montón de autoras que a mí personalmente su poesía me ha influido un montón, como puede ser Lupe Gómez, una poeta gallega que adoro absolutamente, Julia Peró también, con Anatomía de una bañera, es un poemario que yo creo que ha influido mucho, además, en Los mares de Marte, Rupi Kaur.
Oh my god, tienes un repertorio de gente que no conozco.
Sí, no sé, realmente son libros que han llegado a mí, poemarios que han llegado a mí y de los que me he enamorado absolutamente.
Qué bien. Bueno, para los que lleguéis en este momento al Cor Animal, al Ecuador de Cor Animal, estamos hablando con Ángel Grint, ¿no?
Grint, perfecto, sí.
De Los mares de Marte, su primer poemario publicado por Cuadranta. Y bueno, de literatura y de vida en general. Vamos a escuchar, que sepáis, es que estoy aquí con tres personas muy interesantes en el estudio, que sepáis que Cor Animal es un programa más de Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de la ciudad de Barcelona, que emite en el 91.4 de las ondas. El programa es remitido en Radio Almaina, en Granada, en el 88.5. Y Radio Almaina es también, como Contrabanda, al igual que Contrabanda, una radio libre, no comercial, autogestionada, bueno, también decimos asamblearia. El programa Cor Animal en Granada suena los viernes de 5 a 6 de la tarde. El programa Cor Animal en Contrabanda suena muchos días a la semana. Ya lo podéis ir investigando. Volvemos a escuchar otro tema. La Mar, porque vamos a hablar de Marte luego, ¿vale?
Vale.
Con su mente y sus juegos va surcando en la intensidad del alba. Descubrirás el secreto entre vos y el cielo. Vi tu rastro y recordó a la luz, con sus sombras, con sus cardos y sus flores va navegando en la inmensidad de la mar, recordando el misterio entre yo y el cielo.
La Marte. La Marte. La Marte. Háblanos de ese jueguito.
Bueno, el juego entre Mar y Marte, yo creo que es evidente, ¿no? en el poemario. Realmente, el libro está...
Y amar, digo.
Y amar.
Sí.
El libro está dividido en tres partes. Uh-huh. Llamarte, que Marte, llamarte, que Julián se ha dado cuenta hoy. No, es broma. Sí, es. Me preguntaba Samuel Merino en la presentación de Galicia. Me dice, ¿por qué todo acaba en Marte? ¿Por qué todo tiene que irse siempre tan lejos? Es. Sí, es un poco esa idea de. En Marte está todo. Marte. En Marte hay mar. En Marte hay amor. En Marte hay guerra, porque al final Marte también es el dios de la guerra, hay muchas cosas. Marte juega con ese doble sentido, triple, cuádruple sentido.
O sea que ha sido un juego...
Sí, ha sido un absoluto
energético,
juego,
sí. Vamos.
Sí, al final la poesía también es jugar con palabras y a mí me encanta
y
jugar.
Crear emociones.
Sí.
A través de ella. Bien. A mí me gustaría saber de este mundo que vivís, qué os gustaría, cuáles son vuestras proyecciones o qué es o vuestros íntimos deseos. Igual es meterme en un berenjenal, pero igual me decís cosas bonitas.
Bueno, no sé si alguno quiere empezar.
Quiero que alguien...
¿Sí?
Yo no quiero ser el primero, porque no sé si he entendido la pregunta.
No, porque le tengo aquí una parte para ir cerrando sobre el mundo convulso en el que os toca vivir, que ya lo habíamos mencionado, el momento en el que estamos, vuestros decís, os habéis unido a través de la música, por ejemplo, o la música es algo que os une, pero tenéis unas visiones y unos deseos.
Sí.
No sé cómo veis el mundo, si os gusta o no os gusta, qué os gustaría cambiar y qué estáis dispuestas a hacer para sacudirlo.
Bueno, yo creo que ahora mismo el mundo es una cosa absolutamente aterradora, ¿no? Es una cosa... Bueno, digo el mundo, ¿no? Pero yo soy enamorada de muchas cosas, yo hago un montón de cosas y... Pero sí que el mundo hoy en día parece planteado como una distopía absoluta y que va a llegar en algún momento, ¿no? Entonces es complicado a veces plantearse qué futuro vas a tener, a qué te vas a dedicar. Hay cosas que yo creo que va a ser difícil que desaparezcan de mi vida, como es precisamente la escritura y la música. Ni me visualizo viviendo tranquila, realmente. Me gustaría volver al activismo también en algún momento, pero sobre todo yo creo que lo más importante para mí es vivir tranquila y vivir libre.
Vale, pero bueno, estamos en unos momentos en los que esa tranquilidad y libertad es solo para unos pocos.
Sí, se plantea como algo absolutamente privilegiado hoy en día. Es complicadísimo, sí. Realmente.
Y también puedes pasarte al otro lado del no privilegio en un plus y en un plus.
Sí.
¿Qué tipo de activismo te gusta? Bueno, no sé lo que has hecho hasta ahora y bueno, sé que has hecho algo de activismo por el clima, ¿no?
Sí.
¿O contra el cambio climático o para concienciar de los estragos?
Bueno, yo sobre todo... donde más he estado ha sido en Extinction Rebellion, uh-huh. En el coro, ¿no? Y en diversas acciones. Y bueno, creo que el activismo realmente es realmente una forma de responder a esta inestabilidad, desde la propia inestabilidad de las cosas. Es algo complicado de llevar también emocionalmente a veces, porque al final estás... frente a un monstruo terrible que es la crisis climática que hemos generado nosotros mismos y hay un montón de poderes contra los que quieres quejarte y quieres decir realmente esas industrias, no me voy a meter tampoco en temas muy no de crisis climática ahora, pero realmente las acciones no están enfocadas a vamos a dar charlas para reciclar. Realmente yo creo que es un poco la idea de esas grandes industrias, ese gran sistema es el problema, ¿no? Las personas individuales pueden cambiar sus acciones, pueden llevar estilos de vida mucho más ecológicos, mucho más sostenibles, es la palabra, pero realmente el problema está en el sistema, en el modo en que estamos planteando el capitalismo.
Muy bien. Has llegado a buen punto. Aquí todo el mundo piensa que el problema es el sistema.
En contrabanda todo el mundo pensamos lo mismo, ¿no?
No, lo mismo no. Con muchas
sí,
tonalidades.
Sí, desde luego.
¿Tienes algún poema en el que hables de esta pequeña desesperanza con el mundo?
Bueno, la desesperanza está muy presente realmente también.
No, pero bueno, pero... hablo en general, a nivel humanitario, planetario, no personal.
Sí. Bueno, creo que he leído ya poemas muy tristes y muy desoladores.
Si quieres algo marchoso.
Vale. Creo que voy a leer un poema a ver si lo encuentro. Sí, bueno, es uno que acabo de encontrar, no lo tenía previsto. Se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Me encanta, Dios, le has dado en el punto.
Sí, he abierto el libro y ha salido el poema.
Yo hago eso mucho, luego me toca a mí leer. ¿Vale?
Genial. Vivir es fácil con los ojos cerrados. No sé qué me sostiene. Puede quemarte, que me tiene tan quieta y tan pálida. Pensé que tú eras magia, que me cicatrizarías las heridas con los ojos, pero me encontré sola en medio de este mar, sola en medio del mar de Marte. Estoy harta de despedidas, yo no quiero pedirte nada, solo que me digas, que me quede para siempre y que te lo creas. Quiero pasear contigo por las dunas rojas, enseñarte cómo se respira en este planeta triste y que luego volvamos a tu casa. Es fácil quedarse bajo las sábanas. Los recuerdos del viaje dan menos miedo así, y mis manos en tu cara son toda la poesía que necesito para respirar.
Ay, bonito. Vamos a hacer... ¿Me pasas, Julián, por favor? El oráculo.
Qué emocionante esto de abrir el libro.
Encuentro. Tengo que descalzarme en el columpio. Dejar de recrearme en las hojas caídas, aprender a respirar, porque lo más importante siempre fue y es la respiración. Ayer casi me ahogo. No olvidarme de nadie, de construir la espera, quemar las páginas tristes del diario, sostenerme la mirada en los espejos. Estar atenta a cada instante, no dejar que pase el rato, impedir que maten el tiempo. Al tiempo. Pedir perdón al tacto, dejar de tener visiones en los acordes menores, parar de oler el tomillo y los cuadros de la camisa. Solo cuando lo haya conseguido sola, entonces nos encontraremos.
Muchas gracias, Lupe, por esta lectura tan maravillosa.
Ayer dejé de respirar. Gracias por este poema tan bello. Bueno, no sé, bueno, yo vuelvo a decir que con el tema de la emoción, ¿te encuentras? ¿No te encuentras? Lo lees, lo vives, lo sientes, pero es muy difícil calificar, ¿no?
Sí, yo realmente... Es complicado, porque al final parece que cuando escribes... Te estás dejando muchas cosas, estás poniendo en palabras algo que no se puede poner en palabras, y yo cuando leo intento también desaparecer y que esté el poema. No yo.
Julián, ¿quieres hacer una lectura o no?
Revolución. Vivo entre la violencia de los cuidados de este siglo, al que alguien, seguro, maldijo un día. Unos se mueren de frío, otros se mueren de risa. Las calles se estrechan y el odio se expande, y yo solo puedo mirar. Vivo también entre voces disidentes, que son las que más gritan y las que más lloran, cuando se equivocan arrepentidas de sus mentes contradictorias. Ya nadie se entiende, la semiosfera explosiona, y yo solo puedo mirar. Pero hace poco te volví a ver, a ti, que llevas años sin comprender el mundo, a ti, que no firmas ni juras bajo el nombre de nadie. Me acompañaste un domingo de abril y compramos fresas. Y de pronto, todo se volvió fácil. Cogiste el bote de nata como una niña traviesa y comiste con las manos y sentarte en la mesa. Comiste sonriente y yo no podía dejar de mirarte y de pensar que esa era la revolución más grande.
Ven y abrázame otro rato. Cógete un avión barato. Quiero verte, pero verte. Darle al mundo, suena un hasta pronto en una aduana y yo le canto al aire inoportuno, que ahora yo soy libre y tú eres libre, yo soy libertad enamorada, ¿para qué te pido las palabras que tus ojos a volver, pero un día puede ser que ahora no te encuentras bien, no estás seguro. Y yo que soy feliz, haciéndote feliz, a ver cómo salgo ahora de este apuro. Ya logré abrazarte un rato, vuelvo a España en otro avión barato.
Muchas gracias, Julián, por esa gran lectura de esa revolución.
Sí, ha sido increíble.
Has emocionado aquí a Ansel. Ansel.
Es que he entrado justo la canción al final también.
Bueno, como eran los temas que tú has escogido, ¿me cuentas un poco quién es esta persona que nos que hemos escuchado?
Sí, me gusta mucho. Bueno, me ha hecho muchísima ilusión escuchar a Lewin aquí, realmente. Bueno, este tema pertenece a La tristeza de la Vía Láctea, que es el último disco del cantautor argentino Andrés Lewin. Es un cantautor que no tuve el placer de escuchar en directo nunca, pero conocí hace unos años en un homenaje que se hizo en el Libertad 8 en Madrid. Y bueno, tocaban sus amigos sus temas, los temas de un disco que él no había llegado a publicar en vida, murió muy joven. Y de alguna forma, Lewin ha sido uno de mis mayores referentes, ya no solo musicales, sino poéticos. Para mí, lo que hace Lewin es poesía pura. Y siempre, dicen mis padres siempre, es que siempre que estás triste te pones Lewin. No, me decía mi padre hace un año, me acuerdo.
Eres como Lewin. Eres Lewina.
No, yo no puedo ni imitarle. Eso no lo conocí en persona, pero bueno, al parecer una persona absolutamente peculiar y con una personalidad que nadie puede ni siquiera imitar de ninguna forma.
¿Y cómo lo conociste?
Bueno, le conocí a través de una amiga que la había escuchado varias veces en el Café Libertad. Es mi amiga Lola que me dijo, va a haber un concierto en homenaje a Lewin, si quieres vente. Y yo avisé a Laura y le dije, oye, hay este plan, si te apetece venir. Y era de las primeras veces que iba al café y realmente yo creo que nos conmovió. Y ha sido una cosa que yo creo que Lewin siempre ha permanecido en nuestra amistad, es como una constante y hemos tenido cosas muy, muy peculiares, como la anécdota del retiro. No sé si quieres contar la anécdota del retiro.
Sí, cuéntala, por favor.
Vale.
Pues sí, fue una tarde que estábamos Ángela y yo en el retiro y ella estaba tocando con el ukelele una canción de Lewin que se llama Vuelve. Se llama Vuelve, ¿verdad?
Sí,
Y entonces, bueno, hay que decir que Lewin no era muy conocido, no es nada conocido de hecho, y bueno, murió muy joven en circunstancias sospechosas.
Bueno, sí, al final era una muerte joven por hemorragia gástrica, entonces, bueno.
A mí, bueno, igual, es que como no le conocí ni nada, igual es una falta de respeto para sus amigos o sus familiares, pero yo creo que se suicidó. En plan, es lo que pensamos, Ángela y yo. Y bueno, sin más, ¿no? En plan, simplemente estábamos en el retiro y ella estaba cantando con el ukelele esa canción y en cierto momento paró de cantar porque no se acordaba y yo tampoco me acordaba de cómo continuaba. Y de repente como una chica que estaba con su niño pequeño en el carrito y su marido, suponemos.
Era su perro, ¿no? Era su hijo.
Era su hijo. Sí.
Ah, vale. Por algún motivo he cambiado la anécdota con un perro.
No. Pues
qué
no.
Terrible.
Yo creo que era su hijo. Bueno, y de repente nos dijo guardar copias de todo.
Que es la frase con la que continuaba la canción.
Y era la frase con la que continuaba la canción. Y entonces como se giró súper emocionada, llorando, y nos dijo que había sido amiga de Lewin y que le hacía mucha ilusión que estuviéramos cantando a
Qué
Lewin.
Bonito, ¿no?
Sí.
Luego, la parte anecdótica es que se puso a llorar mucho, se fue con su pareja o... Y se dejaron el carrito de bebé y volvieron como, a ver, no fue mucho rato, pero a lo mejor unos segundos volvieron a por el carrito y se fueron, ¿no? Esto de la emoción que de repente se te va la pinza y te olvidas de tu hijo.
Bueno, Es importante poder olvidarte de tu hijo de vez en cuando.
Sí, era necesario en ese momento, yo creo.
Bien, vamos a ir terminando, cerrando con, digamos, podemos leer otro poema. ¿Puedes sí. comentarnos dónde podemos, puede la gente llegar a, cómo puede llegar a tu libro, si quieres seguir leyendo? Y seguimos con más música.
Genial. Pues bueno, Los mares de Marte, publicado en la editorial Cuadranta, se puede conseguir en cualquier librería de España. Y bueno, personalmente también, si contactáis conmigo en mis redes sociales, con el nombre de Ansel Green, también me podéis pedir un ejemplar dedicado. Y bueno, por último voy a leer un último poema. Dejo al azar. Voy a abrir el libro, sí, por claro, una página, sí. Y lo que el libro me diga. Vale. Voy a leer un poema que se llama Epístola. Epístola a Mar.
Claro.
Quiero sentirte en mi vida y que te sientas en mi vida. Que te des cuenta de mi presencia al despertar, no que me asumas y mirarme siquiera a la cara. Quiero que escuches mis latidos sin concepto de espacio ni de tiempo. Quiero serlo todo, menos tuya. Recordarte que aprendí todo el amor al ver tu silueta en el balcón. Eras el Alep esa noche y yo solo podía llorar. Te diré que te pienso como siempre al sacar el sol. Que quiero seguir aprendiéndote, que es lo mismo que seguir queriéndome. Quiero que te cuentes conmigo cuando decidas si merece la pena o no seguir con la mirada la última estrella fugaz. Llámame todas las tardes en las que recuerdes la tristeza de la Vía Láctea. Abrázame si mido ser polvo para inflamarte conmigo. Quiero que me quieras sin querer y cuando lo pienses te des cuenta de que siempre me habías querido. Y por último, te diré que no te he encontrado en ningún otro sitio más allá de ti, salvo en mí, que es inevitable.
Muchas gracias. Terminamos con una de tus canciones,
sí.
De tus propuestas. Has recomendado El bosque tenebroso de mí.
El bosque tenebroso de mi mente, de Lorena Álvarez.
Y para allá vamos con ella. ¿Habéis estado en un cor animal? Con Ansel Green y su Los mares de Marte, sus poemas leídos en compañía de sus amigas Julián y Laura. Muchas gracias a todas por haber estado, así con un poco de música de fondo.
Muchas gracias, Lupe, gracias por traerme aquí. Ha sido todo un placer y muchas gracias por esta lectura que has hecho de mi poemario.
Bueno, una aproximación. Hay muchas aproximaciones a la poesía según los momentos de la vida. A ver si eres capaz de...
De entender lo que yo sé.
De entender lo que yo sé. Allá va.
Ven, asómate al abismo del bosque tenebroso de mi mente. Mira lo que hay abajo. Restos de las batallas. He tenido que luchar hasta caer exhausta y a veces he perdido. Hoy te quiero enumerar las batallas que gané.